a los que hemos oído estos días y también en otros casos parecidos, definen lo que le han hecho a Iker Casillas como colocar un muelle. ¿Es una buena definición la de un pequeño muelle? Yo me imagino el típico muelle de los bolis que sirve para, ¿no? De ese tamaño, ¿no? Muelle, un poquito más pequeño.
El problema, el muelle del bolígrafo se comprime de abajo arriba y estos muelles son muelles que van comprimidos y se expanden a lo ancho.
De esta manera,
lo que hacen es que abarcan o ocupan toda la luz vascular y impide que se cierre. Al margen, esos muelles van medicalizados, al margen se ha hecho una fibrinolisis previamente para movilizar todo lo que quede del trombo inicial y, lógicamente, lo que se hace es proteger ese punto de debilidad donde se puede formar otra obstrucción con ese muelle, que no es que se expanda de abajo arriba, sino que se expande a lo ancho y de esa manera abre la arteria coronaria.
Vale, ya lo he entendido. No crea como un túnel, sino que un túnel que sería, digamos, si nos imaginamos un muelle alargado como el de un boli, sino que lo que hace es abrir las paredes del
túnel. Lo que hace es que abre las paredes de ese túnel.
Como si fuese un gato de un coche, ¿no?
Bueno, sí, pero tirando en todas las direcciones.
En todas las direcciones.
Tirando en las direcciones del túnel, efectivamente.
Ajá. Y claro, eso ya Iker Casillas lo va a tener ahí para siempre, ¿no? Eso se puede quitar si en algún momento se ve.
Eso se suele quitar al cabo de unos años. Esos stent pueden llegar a reocluirse. Hay una serie de cuidados que se tienen que tomar con posterioridad y eso es lo que depende del trabajo que tienen sus cirujanos, sus cardiólogos, que lo harán, y eso tiene un protocolo de atención que no es especialmente complicado y habrá que seguir a Iker el resto de su vida como un paciente.
Entiendo yo, queda marcado. O sea, lo que le ha pasado es tan grave que hay un antes y un después, ¿no? del día de ayer.
Desde luego hay un antes y un después, eso por supuesto, porque es un cuadro que en líneas generales podía haber comprometido la vida de Iker. Afortunadamente no fue así. Por lo tanto, a partir de ahora puede que quede en un recuerdo de algo que fue más o menos terrible en un determinado momento, pero que no vuelva a ocurrir, y de eso pues se ocuparán todos los especialistas que estén con él. Y yo creo que Iker tiene muchísimas papeletas para que sea un cuadro de esos de los que puede que nunca vuelva a acordarse. Otra cosa es cuando alguien quiera decir, bueno, ¿y va a poder volver a hacer deporte Iker? Pues naturalmente que va a poder volver a hacer deporte. No solamente va a volver a hacer deporte, sino que es conveniente que haga deporte. Y la pregunta del millón
Es si podrá hacer deporte de manera profesional, ¿no?
Claro, ¿y volverá a ser profesional? Pues yo ahí ya soy desde luego mucho, mucho menos optimista y creo, vamos, si fuera mi paciente, yo no se lo permitiría.
Porque, ¿qué diferencia hay entre...? A ver, yo la entiendo, la diferencia que hay entre el deporte y el deporte profesional, mucho más exigente, mucho más extremo, pero podría haber, jugando de portero, recibir algún golpe, o no tiene nada que ver con los golpes, sino con el esfuerzo que haga el propio Casillas.
Tiene que ver con el esfuerzo que haga el propio Casillas, tiene que ver con el pronóstico de la patología que ha tenido, que el hecho de que haya tenido una, bueno, quiere decir que vaya a tener más, pero nos tiene que tener siempre muy en atención, tiene que ver con la medicación que va a tener que tomar durante casi seguro un año por lo menos, y tiene que ver con que el deporte profesional, tú no marcas nunca el ritmo, tú no marcas la intensidad, tú no eres dueño prácticamente de nada. Quien te marca eso es el adversario, y no es lo mismo correr tú cuando te apetece y cuando estás cansado, bajas y hacer una sesión u otra, o 5 días o 4 días, que tener que estar sometido a la presión, que además de la física está la presión, el estrés lógico de la competición. Y entonces, bueno, yo creo que eso es incompatible con una patología como la que tiene, como la que tiene Iker. Pero en esto vuelvo a decir que sus cardiólogos tendrán que decir la última palabra sobre él. Yo hablo del general de la patología.
Bueno, y no eres el único, Juan Antonio. Unos cuantos cardiólogos y especialistas a lo largo de las últimas horas también han dicho que va a ser muy complicado. Que en estos casos, y no se refieren exclusivamente al tema de Casillas, claro, sino que en estos casos, claro, la historia, es decir, los casos anteriores, pues aconsejan a que no vuelva a jugar. Que en, claro, en estos días y en estas horas casi es lo de menos después del susto de ayer.
Pues naturalmente, yo creo que el momento en el que estamos es para estar todos suficientemente contentos porque ha sobrevivido a un episodio que se podía haber llevado a Iker por delante. Lo segundo, pues es algo, bueno, que cobra valor, pero para un médico el deporte no tiene que ser el primer elemento. El primer elemento tiene que ser la vida del paciente y el bienestar futuro del paciente, no el deporte. Por lo tanto, creo que sinceramente es una pregunta que ya veremos a largo plazo, pero que yo creo que todos los factores que valoramos pues actúan en contra de un paciente como Iker en este caso.
Y una pregunta más le voy a hacer al respecto de Casillas. ¿De Casillas o de casos parecidos, que siempre a mí me da también esto de no conocerlo en concreto, nombre y apellidos, pero ¿dónde está la diferencia entre la vida y la muerte en un caso así? Es decir, que puedas ir al hospital muy pronto, que te pille en un sitio como le pilló entrenando rodeado de un cuerpo técnico, sí. ¿Te puede pillar, por ejemplo, dormido en tu sí, casa, sí?
Sí, hay anginas inestables que acaban desencadenando o pueden desencadenar episodios de un infarto. Y ten en cuenta también que el dormir no significa que durante el sueño estemos como medio muertos. No, el sueño tiene unas partes de actividad simpática, otras parasimpática. Quiere decir que el sueño es un elemento mucho más complejo. Lo que sí te puedo decir es que la cardiopatía isquémica y el infarto en concreto mata de varias formas. La primera es la neurogénica, por el gran dolor que supone, por la situación, digamos, de estrés acumulado en ese mismo momento. La segunda mata por arritmias, mata porque produce determinadas arritmias que acaban haciendo que el corazón no sea eficiente. Y finalmente mata porque un infarto haya ocupado mucha parte del músculo cardíaco y haga un corazón ineficiente. Entonces, afortunadamente, en el caso de Iker, ninguno de los tres casos se ha producido. Por lo tanto, estamos clarísimamente en el mejor espectro, en la mejor situación para poder ser optimistas.
Bueno, pues nos quedamos más tranquilos. Ya ayer cuando mandó la foto, todo controlado por aquí, con el pulgar hacia arriba, también la foto con Sara, que le pilló además en España, y eso, yo creo que el susto de las primeras horas no nos lo quita nadie. Pero ya estamos bastante más tranquilos y más si escuchamos a un cardiólogo experto también en el deporte de alta competición como Juan Antonio Corbalán.
Muy bien.
Siempre pendientes de la salud y del baloncesto, ¿eh? Y del baloncesto.
Sí, señor. Bueno, del deporte en general.
Y del deporte en general.
Baloncesto especialmente, pero me interesa todo el deporte y todo lo que ocurre alrededor del deporte, claro.
Nos cuidamos mucho con sus palabras, Juan Antonio Corbalán. Un abrazo bien fuerte.
Gracias, hasta luego.
Chao. Son las 11 de la mañana y 38 minutos, las 10 y 38, si nos escuchas desde Canarias. Bueno, pues hemos empezado con el susto del día de ayer. Ya has escuchado a Juan Antonio Corbalán. Si Casillas o un caso como el de Casillas fuera paciente suyo, desde luego no le recomendaría volver a practicar deporte profesional. Pero todo lo demás son buenas noticias y yo creo que es de lo que tenemos que estar contentos. En 20 minutos serán las 12 del mediodía, hoy es jueves, no cambiamos nuestro guión habitual y tenemos marca motor. Y de hecho, como creo que está de puente Francis, porque no ha aparecido por aquí, le vamos a llamar ahora enseguida. Y si queréis vosotros hablar con Francis, también lo podéis hacer en el 91-443-6501. 91-443-6501. Enseguida, consultorio de motor y más cosas de motor.
Escuchas A Diario con Pablo Juan Arena. Y recuerda, a las 11:30 de la noche, Juanma Castaño juega el partidazo de COPE también en Radio Marca. Nada puede compararse a lo que sientes por tu equipo. Hasta que piensas en lo que se siente al volante de un descapotable de 300 caballos y le dices que lo sientes a tu equipo, porque acabas de ponerle que pierden la quiniela. Y todo por el bote de 1.600.000 euros que trae esta jornada. Perdónalos, porque saben lo que hacen. La quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Descuidarte, tener algún seguro por el que pago de más. Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, Mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Eres el que más sabe de los premios marca de fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios marca de fútbol. Suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Te invitamos gratis al Mutua Madrid Open de tenis. Elige tu asiento en encuentratusitio.marca.com y si está premiado, te puedes llevar más de 1.500 premios al instante. Entradas para los partidos, ground tickets, packs de pelotas Dunlop y muchos premios más. Hasta entradas para la final. Vive el Mutua Madrid Open como nunca. Participa ya en encuentratusitio.marca.com.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal?
Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
A diario. La vida puede ser maravillosa. Con Pablo Juan Arena.
Bueno, voy a saludar ya a Francis Fernández, que está de puente, creo. Hola, Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues sí, estamos descansando un poquito. ¿Qué tal, Pablo?
Estás tirando kilómetros. Bien, bien. Pues aquí estamos en la radio. Ya sabes que en Madrid también hoy es festivo. Se conduce muy bien por las calles y por las carreteras de la Comunidad de Madrid, porque hay mucho menos tráfico que en los días habituales. ¿Y dónde te has ido? Si no soy indiscreto o demasiado
estoy
indiscreto.
Estoy ahora mismo muy cerca de Ayamonte, la frontera de Portugal.
Ajá, muy cerquita de Ayamonte. Fíjate, por ahí hemos andado nosotros con el tema de ayer, que seguro que si has visto algún medio de comunicación portugués te has enterado del tema de Iker Casillas y del infarto
que le dio en el
día de ayer.
Efectivamente.
Que ¿has ido con la caravana?
Sí, sí, sí.
Ah, o sea que vas ahí, vas de... Sí,
igual.
Con
todo
un fin de semana,
con todo puesto, como
los caracoles.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues ya que estamos hablando con Francis, recordad que tenemos un teléfono, el 91443-6501, 91443-6501, es el teléfono del consultorio de Marca Motor. También un correo electrónico, marcamotor@radiomarca.com, marcamotor@radiomarca.com, para que podáis preguntar a Francis lo que queráis. Pero, ¿me das un segundo, Francis?
Sí.
Porque voy a seguir hablando de motor, me voy hasta una de las localidades, creo que está en la provincia de Lieja, dentro de Bélgica, es el circuito de Spa-Francorchamps, donde este fin de semana puede proclamarse, es difícil matemáticamente, pero la opción está ahí, puede proclamarse campeón del mundo de resistencia Fernando Alonso. Hay un hombre del mundo marca y de marca motor desplazado allí, es Enrique Naranjo. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo. Muy buenas, Francis.
Estás ya en el circuito, ¿no? Entiendo.
Sí, estamos ya preparados para vivir el arranque del fin de semana, que se va a producir en unos minutos con la primera sesión de libres.
Uh-huh. La primera sesión de libres que empieza hoy, mañana será la clasificación, que por cierto la clasificación se podrá ver en directo a través de marca.com, la clasificación en directo a través de marca.com y la carrera... Las 6 horas de Spa se podrá ver en abierto en D-Max el próximo sábado desde la 1 de la tarde. Desde la 1 y hasta el final de la carrera y más allá, es decir, prácticamente 7 horas de retransmisión en directo el sábado en D-Max desde la 1. Las 6 horas de Spa y con muchas opciones para Fernando Alonso de conseguir la victoria y estar más cerca del campeonato. Entiendo que tendrá que luchar con el otro Toyota, ¿no?
Sí, ha sido la tónica del campeonato y aquí no tiene por qué cambiar. Se prevé una lucha entre los dos Toyota y, bueno, como tú has dicho, habrá que estar muy atentos porque hay alguna opción de que Fernando Alonso pueda ser campeón del mundo ya este mismo fin de semana.
A ver, es complicado porque tendría que ganar y el otro coche, el de Pechito y compañía, que quedar fuera, ni siquiera puntuar, ¿no?
Sí, realmente para que los oyentes lo tengan claro de forma sencilla, pasa inevitablemente porque Alonso gane la carrera, eso por un lado, y luego la segunda condición es que el otro coche solo sume un punto o ninguno. Para eso tiene o que terminar décimo en carrera o que hacer la pole position, que en el Mundial de Resistencia se puntúa con un punto. Así que, bueno, una carambola un poco difícil. De hecho, no se ha dado una situación así en el campeonato porque los dos Toyota tienen mucha superioridad respecto a los rivales, no han tenido ningún problema mecánico, no se han visto envueltos en ningún accidente, que es lo que podría provocar un abandono del coche 7, por ejemplo. Así que, bueno, es difícil, pero teniendo en cuenta que se prevé un fin de semana con mucha lluvia, incluso con nieve en Spa.
¿Con nieve?
Sí, en wow. Mayo, sí. Veremos con qué intensidad, lógicamente será, esperamos que sea poco, también por nuestra comodidad, ¿no?, aquí en el circuito, pero bueno, siempre complica más las cosas y Spa es un circuito difícil, que lo conocemos bien de la Fórmula 1 y bueno, puede pasar cualquier cosa. Vamos a estar atentos porque quizá haya celebración el sábado.
Tiene pinta que va a ser una carrera épica, quizá por la lluvia, por la posible presencia incluso de nieve en la jornada del sábado. Y sobre todo por el marco, que es el circuito de Spa, lo conocemos muy bien de la Fórmula 1. Y la noticia que nos llegaba en el día de ayer, que era más o menos presumible, comunicado de Toyota, diciendo que el año que viene tendría unos pilotos en los que no estaba Fernando Alonso. Alonso deja el hueco con Toyota, pero el comunicado decía, Enrique, que sigue en el grupo Toyota y que va a tener que realizar otros retos. Todo el mundo apunta al Rally Dakar, ¿no?, que es donde Toyota también tiene su propio equipo oficial.
Sí, ese parece ser el camino que va a tomar Fernando a partir del verano, cuando termine las 24 horas de Le Mans, después de intentar antes en Indianapolis completar esa triple corona que se ha convertido un poco en su objetivo vital, ¿no?, desde hace unos meses. Y efectivamente, a partir de entonces ya abandonará el programa de resistencia de Toyota, pero asumirá otros retos dentro de la marca y ese reto es el Rally Dakar. Falta confirmarlo, está todavía terminando de pensar la decisión, pero en Toyota ya se están moviendo para que pueda tener lo mejor en el caso de que finalmente decida tomar esta aventura, que es la verdad es que si el saltar a la resistencia ya era un reto importante,
sí,
afrontar un Dakar, bueno,
sí, no tiene nada que ver, no, nada que ver. Y oye, por cierto, que el Dakar ya no será en Sudamérica, va a Asia, ¿no? El de 2020, que sería si finalmente se confirma el primero de Alonso.
Sí, se va a celebrar en Arabia Saudí. Estuvimos la semana pasada, de hecho, allí para bueno, una presentación oficial de la nueva sede del rally. Todos los pilotos que estuvieron allí presentes, entre ellos Carlos Sainz, Nani Roma, Laia Sanz, Joan Barrera, entre los españoles, era la primera vez que pisaban suelo saudí y, bueno, pues por lo que pudimos comprobar, pinta bien porque es un país con muchas posibilidades a nivel de terreno, con un inmenso desierto, montañas, caminos, rocas. No sé, la verdad es que la sensación primera fue buena. A nivel, ya te digo, de recorrido, se presenta bastante atractivo.
Bueno, pues Enrique, te vamos a dejar ahí. Yo no sé si ha hablado en el día de hoy a Fernando Alonso o tendrá rueda de prensa después, le escucharemos.
Hará una comparecencia con la prensa española después de los Libres 1 a mediodía y a lo largo de la tarde lo podremos escuchar ya en Radio Marca.
Muy bien, pues lo escucharemos con Enrique, que es el enviado especial del Mundo Marca, de Marca Motor, hasta allí, hasta el circuito de Spa, para vivir con Fernando Alonso las 6 horas de Spa. Voy a repetir, ¿tienes los horarios por ahí? Sobre todo de la clasificación, sí. De la carrera, sí, la carrera empieza a la 1:30 el sábado y termina evidentemente 6 horas más tarde, a las 7:30, y la clasificación de mañana, que podremos ver en directo en marca.com.
La clasificación de los prototipos comenzará a las 15:35 y serán 25 minutos hasta las 4 de la tarde. Ahí se decidirá qué coche consigue la pole. Lógicamente debería ser uno de los dos Toyota. Recordemos que el año pasado se la llevó inicialmente el coche 7.
Y luego hubo sanción.
Una sanción y fue para Fernando Alonso ese puesto de honor. Vamos a ver si repite en este año.
Veremos, lo iremos contando. Un abrazo bien fuerte, Enrique.
Igualmente, chao.
Recuerda, mañana se puede ver en marca.com, te iremos contando el minuto a minuto de la clasificación, pero el sábado tienes cita con la tele en D-Max a partir de la 1:00. A la 1:30 comienza la carrera, 6 horas de competición y después el post con nieve, con lluvia. En D-Max te lo contaremos. Y digo, te lo contaremos en primera persona porque me va a tocar estar por ahí. Me va a tocar estar por ahí con Javier Rubio, Tomás Aldaña y compañía. La buena gente de D-Max y de la Resistencia. Del Mundial de Resistencia, que nadie se confunda. A ver, sigo teniendo por ahí a Francis, ¿no? No te me has ido, Francis, estás ahí.
Aquí estamos, escuchando...
Ya nos gustaría estar ahí en Spa, bajo la lluvia este fin de semana.
Para mí uno de los circuitos más interesantes y preciosos del Mundial de Resistencia y del Mundial de Fórmula 1 también.
Uh-huh. Oye, vamos a contar algo rápido y así tenemos tiempo para por lo menos atender a un oyente que ya nos ha llamado, ¿de acuerdo? A ver, ¿en qué te has fijado esta semana, Francis?
Pues mira, tenemos las ventas, el domingo ya hablaremos con mucho más detenimiento.
Vale.
Ha seguido bajando el mercado en el acumulado un 4,6%, aunque en abril ha subido un 2,5%. Es interesante porque se ha roto una tendencia negativa que venía desde el mes de septiembre del año pasado. El problema es que a nivel de sectores, de segmentos de ventas, el de particulares sigue sin levantar cabeza, ha caído un 17,7% en abril y acumula unas pérdidas de un 11,1%. Es decir, el mercado lo está manteniendo de esa manera que lo mantiene, porque los beneficios para la marca no son tan importantes, los alquiladores y las flotas. Seat ha sido la marca más vendida en abril y también en el año, en los meses que llevamos de año, con 38.796 unidades. Y el León, pues es también el coche líder, seguido por el indestructible Nissan Qashqai en el mercado. Pero como te digo, ya hablaremos de todo esto más con más profundidad el domingo. Hay una noticia que a mí me preocupa también, que ha surgido ahora, que la ha dado precisamente la DGT, y es que las carreteras convencionales siguen con los mayores accidentes, el mayor nivel de accidentes. Bueno, todo lo hemos hablado, el bajar de 90 por hora o de 100 por hora a 90 por hora, pues en ese tipo de carreteras, pues quizá de un respiro, pero lo que sí es verdad es que esas carreteras están en muy mal estado, tienen unos trazados totalmente desfasados y qué duda cabe de que, aunque nos pongamos a 60 por hora, van a ser los trazados que van a seguir acumulando una mayor accidentabilidad. Es normal, o sea, ya digo que por mucho que se quiera rebajar la velocidad en esos trazados, pues es lo que yo digo, en ciudad a 50 por hora, 60 por hora, pues se produce un accidente con muertos, pues en una carretera secundaria, que cualquier despiste, cualquier incidencia o cualquier trampa, porque hay muchísimas, pues provoca un accidente, pues es normal que por mucho que bajemos la velocidad sigan registrando el mayor número de accidentes, lo cual es muy preocupante. Y hay otra noticia importante, es una efeméride, es una celebración que Valladolid, una fábrica, digamos que es un icono dentro de las fábricas, de las marcas productoras de automóviles en España, es una de las fábricas más antiguas de España, la de Valladolid. Eso no quiere decir que no esté totalmente reformada en los últimos tiempos, las fábricas prácticamente se están remozando continuamente, pues ha alcanzado la friolera de 7 millones de coches producidos. Se estrenó con el famoso, con el que todos recordaremos, bueno, los que tengamos una edad también, el famoso R8, y ahora está centrándose en el Captur. Bueno, es una efemérides importante que demuestra que, bueno, que aunque la industria española haya perdido 5.100 puestos de trabajo en los últimos tiempos, pues digamos que tiene un futuro pues bastante interesante y bastante claro, ¿no?
Pues el domingo lo comentamos, ¿vale?
El resto
de números y con las ventas y los coches más vendidos, más comprados a lo largo del mes de abril, que ya se fue, pero mira, tengo 5 minutos, a ver si nos da tiempo a atender a un oyente que se llama Jesús, que ha marcado el 914436501. Hola, Jesús, muy buenas.
Hola, buenos días.
¿Desde dónde nos llamas, Jesús?
Desde Madrid.
Desde Madrid, lo has dudado un poco.
Sí.
¿Eh? Oye, pues nada, aprovechando el festivo, estabas escuchando la radio, nos has llamado. Justo. ¿Qué le quieres preguntar a Francis?
Pues mira, nos queríamos cambiar de coche. Nosotros somos 4, tengo 2 niños y queríamos comprar, nos queríamos cambiar de coche.
¿De qué edades tienen los niños?
8 y 6.
8 y 6, bueno, ya son creciditos, ¿no? Ya están, más o menos, están en proceso, sí.
Sí, por eso te digo, bueno, estamos intentando a ver si estamos planteando mejor tener otro niño, pero bueno, eso es una... Bueno, por eso te digo que queremos un coche grande y estamos mirando dos tipos y nos gusta el 5008 y el Renault Grand Scenic.
El 5008 y el Grand Scenic. ¿Qué le podemos decir, Francis? Primero a ver qué tipo de recorrido realiza Jesús, ¿no?
Sí, pues mira, yo creo que no haría más de 15-20 mil al año.
Ya. Bueno, vamos a ver... Son dos coches un tanto diferentes. El Grand Scenic es un monovolumen tipo, con 7 plazas o con un maletero enorme detrás. Es un monovolumen, digamos, que estándar. Mientras que el 5008 está, por decirlo de alguna manera, a medio camino entre un SUV y un monovolumen. Es más SUV, por eso la marca le llama con ese nombre tan, tan raro en inglés, que es crossover, que está, digamos, fuera de catalogación. Podríamos traducirlo de una manera muy liberal en castellano. Yo ahora mismo, bueno, depende de gasolina o diésel, ¿has pensado?
Pues yo creo que con ese kilometraje yo creo que sería mejor gasolina, ¿no?
Yo discrepo. Discrepo, ¿por qué? Porque si haces 15.000 a lo mejor sí, pero si pasas a 20.000 y sobre todo, lo he dicho bastantes veces, un monovolumen tiene un consumo más elevado que un turismo convencional, con lo cual, digamos que el consumo de combustible... te vas a ahorrar más dinero, porque hay mayor consumo, mayor diferencia de consumo entre un diésel y un gasolina, te vas a ahorrar un dinero. Yo, desde luego, ¿vas a hacer mucha ciudad o carretera? O haces
pues carretera. Ambas.
¿Ambas?
Sí.
Yo, desde luego, me iría ahora mismo, hablando así a una pluma, me iría al 5008, pero intentaría utilizarlo como un motor diésel, porque yo creo que a la larga te va a venir bien. A pesar de que nos dicen que lo van a poner en un puestazo, que lo van a hacer, que no han hablado de nada en la campaña electoral del automóvil, pero sí, ahora ya que ha acabado todo, ya están otra vez volviendo con el tema de que nos van a subir los impuestos vía impuestos al diésel, pero sin duda, en consumo absoluto, en litros, pues va a gastar alrededor de 2 o 3 litros menos en diésel, con lo cual la diferencia de precio, pues cada litro que consumas va a ser un ahorro de combustible y, desde luego, en los próximos 10 años no vas a tener problemas de que el diésel desaparezca, porque eso es en lo que está todo el mundo preocupado. Y
claro, por ese tema está todo el mundo que diésel, gasolina, eso te he dicho.
Claro, y yo creo que ahora mismo incluso vas a obtener un precio más interesante con el diésel que con la gasolina, por aquello de que las marcas están deseando sacar motores diésel, coches con motores diésel. Yo te digo, solamente por la diferencia de consumo, ya no estamos hablando del precio, solamente por la diferencia de consumo, que un diésel en carretera, si lo cargas con los críos y con todo lo que se lleva, te va a gastar, con la misma potencia, te va a gastar, pues yo calculo que entre 2 y 3 litros menos, yo creo que lo vas a ir amortizando poquito a poquito. Y aparte que también te digo que para un coche que lo cargas, los motores diésel modernos son, bajo mi punto de vista, mucho más agradables a la hora de conducir y mucho más fáciles de conducir también.
Y si cogería el 5008, ¿tendría que coger un motor 2.0 con 1.6 tendría suficiente?
Eso ya, un motor diésel, depende de la potencia que tú necesites. Si vas a ir tranquilo, pues con un motor 1.6 vas a tener suficiente. Claro,
que con 130 caballos tengo de sobra, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
¿Que 150 caballos?
Bueno,
vamos a ver, mira la diferencia de precio. Yo te digo, desde el punto de vista de necesidad, a lo mejor no, pero desde el punto de vista de seguridad, para mí esos 20 caballos suplementarios pueden ser importantes a la hora de moverte. Entonces, depende del precio. Ya te digo que ahora mismo el mercado está muy raro y sobre todo en el apartado diésel, en la categoría de los coches diésel, las marcas que están produciendo y están teniendo problemas para ajustar las cadencias de producción, pues quieren sacar motores diésel, evidentemente, porque han desarrollado una gama de motores y tienen que amortizar las inversiones. Yo creo que si puedes, cuanto más potencia puedas, mejor.
Vale.
Lo tenemos que dejar aquí, Jesús.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Oye,